No, viendo que cada judío, ya sea justo o malvado, tenía dos almas, ¿no? Tiene dos almas. Esa es la base. A partir de estas dos almas, hay que entenderlas bien, para después ver qué es un tzaddik o no. Estas dos nefayot, acá cuando aclara nefayot, el Tanya aclara de que no se refiere a niveles del alma, sino a almas en general, como nombre, no como nivel. Sí, son almas. Para decir almas. Y ambas son vitales. También hay que entender eso. Porque no es que una puedes vivir sin una. También podrías pensar que es así. Te ves a alguien que ya está, no sé qué, ¿viste? Vos no tenés alma, ¿viste? Como a veces uno describe. Pues ya se heredó por tradición en el lenguaje que ciertos comportamientos indican la presencia de un alma o de la otra. Pero más allá de que no se sabe exactamente. Pero está claro que ciertas actitudes dejan a uno que pensar si esta persona tiene una segunda alma o no. ¿Sí? Si tiene una sola. En principio, la primera es que se origina en la Clipa y se trajera. El origen es importante, como dijimos que a pesar de tener que meditar de que las Clipot son cosas hoy en día evidentes en, más que nada en las verduras y frutas, ¿sí? Más que nada, eso es lo que llamamos cáscara. Pero también tenemos que saber ubicar las cáscaras correspondientes a los comportamientos, a las emociones, al entendimiento. ¿Sí? Y hay textos que son más, digamos, revelan más la intención del autor que otros. ¿Sí? Ya sea por el modo de escritura, a veces estamos hablando de si es una novela o si es ficción o no. Pues la ficción. Aunque por fuera parece que estoy real y exagerado, por dentro puede llegar a, o sea, se pone más en evidencia lo que está intentando enseñar, ¿sí? Es la forma de educar a la gente con un mensaje que, bueno, que si lo dice directo no les va a llegar. Entonces, no solo en lo objetivo está o sea, a veces en las cáscaras más objetivas, como en los periódicos, o sea, lo que supuestamente es objetivo. Algo de objetivo tienen, porque cuentan un fragmento de la verdad, pero te dejan muy oculto lo que realmente quieren enseñar. No puedes
Y ya ni
saber.
tanto.
¿Eh?
Que ya ni tanto.
Pero incluso así, o sea, saben qué es lo que se pone en el video, o sea, juegan con eso. Para que no te des, por lo que vos pensás que sí, ya es obvio que están haciendo un complot de algo. Bueno, este es el complot también, de otra cosa. O sea, te muestran eso para decir que son honestos, ¿entendés? Como que siempre hay algo más oculto que no se puede ver. Y eso, eso es poder ver en distintos contextos de la vida dónde están esas cáscaras. La cuestión es que el origen principal de la cáscara es cuando Shem, digamos, porque obviamente de dónde se origina la cáscara, es difícil de entender, así en pocas palabras. Pero, o sea, de Dios no viene nada malo. Dios lo abarca todo. O sea, todos saben que Dios está en todas partes. Sea, en todos los planos y niveles y en cualquier mentira que expresa una cáscara, también está. Entonces, ¿qué es lo que es la cáscara? ¿De cómo se origina la cáscara? Sí, lo que sabemos es el origen de la creación, que la cáscara era lo que protegía a Ganel. Ganel para que se preserve y tenga la espiritualidad, la existencia que tenía, la sensibilidad que tenía, había una cáscara. Y la cáscara no físicamente hablando, pero por ejemplo en Adán se veía que su cuerpo mismo tenía una protección, estaba hecho de una especie de...
Unión.
Sí, describen como que es la piel de la uña. Muy sutil, así como sea, muy raro, sutil. Si te pones a pensar, todo el cuerpo de uña es como un super traje espacial, de protección. Y eso era para, sí, para, digamos, por un lado lo protegía, pero por otro lado lo volvía un poco insensible a la desnudez, ¿sí? Porque no estaba en esa situación de sentirse expuesto. Todo lo que se veía era lo que era, no había necesidad de, viste, como que indagar en algo más profundo. Entonces era todo como que la cajera funcionaba en armonía con la verdad porque enseñaba lo que era justo para el equilibrio justo, tanto para la protección como para la revelación. ¿Sí? Estuvo en un estado de identidad donde Adán vivía sintiéndose que existía, pero no hasta el punto en que se sentía que podía hacer lo que quería. ¿Entendés? Entonces la cáscara cambió, porque lo que hizo Adán, o lo que a veces explica el fruto, es que él tomó la cáscara y no el contenido. Como que él se aferró, como que la cáscara tenía un valor por sí mismo principal.
El fruto.
Lo que significa ese fruto tiene que ver con darle lugar a ese sentimiento de, sí, o sea, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? Si a mí me dieron vida, o sea, si yo tengo vida, lo primero que puedo pensar es, no sé si voy a agradecer, lo que sé que voy a hacer es hacer algo con ella. Y eso está en mí, porque la vitalidad me habla de que yo exista. Entonces, todo lo que tenga que ver con mi existencia, voy a hacer. Y ahí es donde está construido el ser humano. La mente de la persona suele solamente entender o dejarte de entender aquellas cosas que preservan tu existencia. Por eso toda la construcción de las facultades y universidades, los colegios, fomentan el crecimiento de la persona, más que la búsqueda por conectarse con la verdad de donde venimos. Más que nada es, no, que vos podés lograr con todas las capacidades que tenés, ¿sí? Hasta dónde podés llegar en desarrollar y preservar esta vida, ya sea en estado biológico, medicinal, psicológico, político, social, cultural. Eso es lo que te vamos a enseñar, herramientas para preservar nuestra existencia, no para anularla. Ni siquiera la filosofía anula tu existencia.
Y permanecer después de muerto en la
Sí,
obra que
intentar
creamos.
inmortalizarte a través de tus acciones. Es que lo mismo, estamos en la misma época de los faraones y todo. O sea, no avanzamos en nada, porque ellos ya tenían mucha más tecnología incluso. O sea, encima de todo. O sea, la gente está en un círculo vicioso de preservar su existencia y eso te promueve con todo, con el consumismo, la publicidad. Por más que incluso comés cosas que te hacen mal, pero vos sentís que preservan tu existencia, porque te mantienen dentro de un campo, ¿sí? Un rango social, una posición. Formó una familia y te dijo, antes era más llamativo, ahora no. Ahora se está intentando mostrar, viste, la individualidad del ser, las mujeres que tengan altas posiciones, que luchen por sus sueños, que el hombre luche por sus sueños también, que escuches tu corazón. Es una de las expresiones que la Torá más condena. Es interesante. Escuchar tu corazón está escrito en la Torá como una de las cosas
Altaturgo.
más ignorantes que hay.
Altaturgo, Jarela.
Aparte de eso, hay otras que es tipo uno, la Torah mismo en el Humash dice, cuando habla de las maldiciones, dice, si la persona va a decir en su corazón, viste, como que va a decir, no, estoy bien, como que a mí no me van a tocar estas maldiciones, porque voy a seguir a mi corazón lo que diga, y ahí voy a estar bien, y voy a estar en paz. ¿Cómo pretendés que siguiendo tu corazón vas a estar en paz? ¿Qué tipo de análisis es ese? ¿Por qué crees que tu corazón dice la verdad? Eso es porque es la clipá está, como Voltaña nos va a hacer entender, está asociado más a todo lo que tenga que ver el campo emocional, más que nada. El campo intelectual que trabaja para el emocional o esclavo hacia lo emocional es cáscara también, ¿sí? Pero no en sí lo mental es cáscara. Por eso donde vos podés lograr una cierta sensibilidad real, aunque no, digamos, prácticamente hablando, sino en la teoría, en tu cabeza, podés entender cómo debería ser tu vida o quién sos vos o hacia dónde vas y de dónde venís, pero el corazón es más difícil de que entienda eso. Porque eso necesita, así, bueno,
No, pero el corazón después
mostrámelo.
trabaja en pos de ese intelectual.
Depende, no por eso, no es
No,
así tan fácil.
digo, no es
Ese es el
fácil,
ideal del
pero el
alma divina,
ideal,
no es
claro.
el alma animal. El
El
alma animal
trabajo es
es,
eso.
la fuerza vital del alma animal es mantener la existencia de la clipa en pie. Y mientras más clipa tengas, más te vas a sentir vivo.
Y adoramos a los faraones y
Sí,
queremos
adoramos el
y nos
sistema en
bancamos
sí.
eso para ser faraón. Nos promete que hay chance.
Claro, la idea es que uno piensa que va a poder ser, digamos, faraón. Y te convence con un montón de, viste, ofertas,
Lo mejor es
descuentos,
cuando
aumentos.
con el más ateo, como llaman un par de amigos, los pibes, claro, no creen ni nada, nada, nada. Pero claro, sí, algún día ojalá pueda perpetrar mi nombre con una canción o
Bueno,
con un
nadie
so
cree en ellos mismos.
seguro, con un sociólogo y digo, bueno, eso es una religión. No, ¿cómo? Uno es lo mismo. No, no,
Dice,
no
el
conecta.
ateo tiene un dios, él. El mismo. O
El mismo, sí.
sea, tiene un dios. Cree en algo. Sí, vos creés en un dios, sos vos. Pero no importa. O sea, ves que estás creciendo igual que el otro.
Zarpado.
Sí. Bueno, Klipa es eso. Se origina. Originalmente es difícil entender que Hashem, digamos, siendo el único que existe, su yo, él siente que él existe y no existe otra cosa. Y ese es su verdadero. Es una sensación no de orgullo, sino. Pero no tengo otra opción, es decir, yo me siento que existo, eso es Dios. Ese yo, con la posibilidad infinita que hay en Dios, puede ser traducido a un yo existo, yo existo, yo existo. Miles de yoes que existen. Esa sensación de yo lo abarca todo. Entonces, en cada cosa hay un yo que dice yo existo. El problema es que si vos lo ves, te ves como una parte y no como un absoluto, ¿sí? No te ves como un todismo, como un absoluto. Tu yo es algo negativo porque está en contraposición con el otro yo. Porque sos vos y no puede ser otro. Yo me siento en esta silla y no se puede sentar el otro acá. Si no, yo me tendría que correr. Entonces, nuestro lugar que ocupamos es ese mismo yo que viene de origen, el yo verdadero. O sea, heredamos un yo verdadero. Pero nosotros en la posición en la que nos encontramos, nos sentimos un yo individual.
Absolutos.
Falso, porque nosotros no podemos decir que somos algo, que yo existo. ¿Sí? Eso lo puedes comprobar a través de los demás yoes también. Si no, vos no existís. O sea, dependés de un todo y esa sensación de no dependo más que de mí mismo es falso. El faraón decía, yo hice el Nilo y me hice a mí mismo. Pero él lo sentía de verdad, no es que él, digamos, presumía de eso. Se tuvo que combatir contra ese yo. Pero él heredó, es un yo, el yo, digamos, te provee esa sensación. Ese es el efecto secundario de que Dios exista. De que no puede haber otro. Y si no puede haber otro, entonces Dios es limitado. Tiene que haber otro. Ese otro siente lo mismo, que yo existo y no puede haber otro. Entonces, pero tiene que haber otro, si no, no sería limitado. Entonces, por eso actuás hacia los demás. Hay un otro en la de vos
Si no,
mismo.
¿quién no sería limitado? El ser
¿Eh?
humano.
Dios mismo, si vos decís que Dios no puede, existe, está en todas partes, pero no puede, digamos, no puede haber otra cosa fuera de Dios, estás limitando a Dios. ¿Cómo no puede haber otra cosa? ¿Estás diciendo que algo no se puede en Él? O sea, en la filosofía es infinito eso, ¿no? No es, sí, Él, por eso, Él sí, es verdad, puede haber otro, la prueba es que existimos, ¿sí? Porque nosotros somos considerados como un otro, que es la Sitrah Jará, eso es lo que se llama la Sitrah Jará. Es el otro lado, es lo que. Dice yo soy, pero no es el yo soy que Hashem dice. Hashem afirma un yo soy que conlleva todo y nada. Lo abarca todo como un absoluto. No está dejando algo aparte de eso. Nosotros, nuestro yo es un afirmativo que se contrapone contra todo lo demás. Por eso en la Sitrah Jará ese yo es opuesto. Haría todo lo opuesto a lo que, digamos, tu razón de ser. O sea, vos no te dedicarías al otro por el otro. La Sitrah Jará es yo y el otro trabaja para mí. Entonces, ¿qué yo puedo extraer del otro? Entonces, los otros son como recursos para mí. Y eso te lleva a también incluso a transformar tu personalidad para que parezcas un Gandhi. ¿Sí? Aparecer un santo sobre la tierra. Pero todo en aras de que el otro te considere una existencia. En una definición súper así abarcativa, esa es la Sitrah Jará. Entonces, cualquier cosa, actividad, pensamiento, palabra, sentimiento, inteligencia, lugar, cualquier cosa que afirme este yo tuyo que se contrapone contra todo, eso es la definición de eso, es todo lo que es Sitrah Jará. Que abarca el 99,99 casi por ciento de todas las cosas que existen. Porque todo eso fue creado así, todo esto fue creado desde una perspectiva así. Lo más profundo, después vamos a. De lo más profundo está el fruto, lo que es real, lo que es el yo verdadero, la afirmación real de que estás haciendo algo real y viviendo algo. Eso es algo para el segundo capítulo. Primero hay que entender todo lo que abarca la Sitrah Jará y aceptar dónde estamos, digamos, en este GPS. Estamos en un modelo de Klipa y Sitrah Jará. De ahí se origina una fuerza vital que se encarga de mantener el pulso funcionando dentro de cualquier corazón que exista, la piedra, el vegetal, el animal y el hombre, para que se mantenga esta existencia de Citraje de Equipa. Es nuestra fuerza vital que nosotros afirmamos como nuestra alma, nuestra vida, incluso si no tenés la otra, es nuestro creador. ¿Sí? Que es lo que mantenga nuestra existencia en pie. Por eso la conclusión perfecta que más que llegó al ser humano es: nosotros vinimos acá a ser felices, bueno, nos trajeron acá para darnos vida, para disfrutar la vida. Porque es verdad, si no te queda, o sea, no tiene un propósito, porque la vida es que, nada, si no la disfrutás, la perdés.
Sos
Sí,
un error del sistema.
fuiste creado y ya está. Entonces, aprovechá mientras estás en ese eco infinito de que se está desmaterializando las cosas. ¿Sí? Tuviste la suerte de
Consecuencia de algo.
componerte como un ser humano inteligente que se dio cuenta. Entonces, nosotros somos como los que nos, la primera especie que se dio cuenta de esa fuerza vital creativa, y vamos a aprovecharla y construimos una sociedad en base a eso. Todo para el teatro, ¿viste? Desde antaño que es así, los coliseos. Decían que en Egipto también había eso. Los judíos estaban metidos mucho en eso, en Egipto.
¿En qué?
En los teatros, en las obras, en el negocio.
¿En qué parte? ¿En la época de la esclavitud?
Sí. Estaban en eso, o sea, ellos eran parte de su sociedad, por eso querían preservar Egipto, y cuando salió la campaña de trabajar para apoyarnos acá, o sea, que es lo mismo que hace el gobierno de Estados Unidos con el ejército, que te hace, va a las universidades y te muestra espectacular todos los beneficios que hay de ser voluntario del ejército, porque después te viene todo un sueldo espectacular, y si te morís, te asegurás toda la vida para siempre y un montón de cosas.
No, los yihadistas son los otros, ¿no?
Claro, y te muestran el enemigo y todo, los faraones hacían lo mismo. El Midrash explica que se abrían como tiendas donde voluntariamente te podías apoyar al gobierno y mejorar, viste, cada uno con sus recursos. Venía a apoyar, ponía, viste, trabajar para nosotros, un ladrillo, trabajar, venía acá con tu tiempo. Y los judíos pensaban que eso era algo bueno, algo patriótico, algo nacional. Después sacaban el cartel, decía esclavos, chao, y cambiaron toda la idea. No, no te vamos a pagar, esto no sirve para nada. De hecho, después los trabajos no eran para nada, no servían para nada, ellos los destruían después al final del día. Eso les fue peor todavía. Por eso uno piensa que nosotros construimos las pirámides, no es así. Para la nosotros construimos lugares de abastecimiento y después los destruían, nos hacían destruirlo. Entonces eso desmoralizaba absolutamente a la persona, porque no dejabas ningún legado, no dejabas nada. Y eso hoy en día es imposible, jamás harías algo que no te deje nada.
Es la realidad de hoy
La
igual.
realidad,
Lo
sí.
critican los sociólogos, los comunistas, es eso.
¿Sí?
Uno no ve la obra consumada, ve que es parte de un proceso infinito y no se reconoce en su trabajo. Debe ser horrible. Meter un tornillo y no ver que...
Sí, es una sensación de eso de lo que se llama la dureza que vivía fue esa. Como que si por lo menos podrías hacer un trabajo, estás en la cárcel y sabés que movino el molino, estás haciendo que circule el agua para que todos tomen y se beneficien de eso, está que podés sobrevivir de alguna forma, porque sentís que estás aportando algo bueno a la vida, más allá de que no recibís nada tipo de plata o de reconocimiento. Pero vos sabés que estás haciendo algo. El que no, el que te muestra en la cara que vos no hiciste nada es terrible. Pero bueno, todo lo que digamos procura la permanencia de esa fuerza vital es que Kipay se trajará y dentro de nosotros se halla en la sangre. ¿Sí? Como está dando vida, como dice el Nefesh de la carne, está en la sangre. Es en la sangre, pero ¿cómo? La sangre es tipo la vida. Nosotros la sangre, de hecho todos consideran la sangre el alma. Se te va la sangre, se te va la vida. Y de hecho se dona vida, dona sangre.
Sí,
Sí, donas órganos, en verdad estás donando sangre también. Te estás donando la fuerza esencial de donde nos había todo este cuerpo físico, es la sangre. Y necesitamos sangre para vivir. Entonces, y acá te dice que este es el alma, esto es lo que mantiene la existencia de la que se trajera. Y ahora, más específicamente, vamos a continuar con las características.
llamamos de este surgen, ¿cómo ahí?
Sí.
De este surgen todas las malas características que derivan de los cuatro elementos del mal que hay en ella. A saber, la ira y el orgullo emanan del elemento fuego que se alza hacia arriba. El apetito por placeres emana del elemento agua, ya que el agua promueve el crecimiento de todo tipo de cosas que causan placer. La frivolidad y la burla, el alarde y la charla banal emanan del aire. Y la pereza y la melancolía emanan del elemento tierra.
Todos estos cuatro elementos tienen asociativo característico a nivel personalidad, pero emocional, porque de alguna forma el elemento se asocia con la característica. Sí. Bueno, el fuego es fácil de ver porque se alza hacia arriba, no quiere quedarse y lo único que lo mantiene es la mecha, como el orgulloso, o el que está enojado y dice estoy recaliente. ¿Cómo se le dio esa expresión? Estoy recaliente. ¿Qué calor?
Es una sensación.
Es una sensación de fuego, porque viene del elemento fuego. Se me hace agua en la boca con respecto al placer, que dijo que los placeres vienen del agua. Más allá que el agua también promueve todo tipo de cosas negativas, porque crecen cosas venenosas también. Pero está claro que ya se sabe que el agua está asociado a placer. De hecho, vos no tomás, vos tenés sed y vas a tomar agua, si sos inteligente, ¿no? Pero el agua te sacia la sed, lo otro no. Cualquier otra cosa no te sacia la sed. ¿Sí? Te da gusto, te aporta calorías o otras cosas o nada. Pero el agua es asociado al placer, a la saciedad. El aire, porque es asociado a la frivolidad y la charla banal, porque es aire. O sea, así como el aire es insubstancial, un rumor, un chiste que tirás, es gracioso en el momento, pero después ya desapareció. No generó nada productivo que se mantiene.
Igual tiene su lado positivo.
Esto es la parte negativa. Después, la positiva es como que es lo mismo, pero bien. La tierra es la pereza y toda la melancolía, pues bueno, ves la tierra como está quieta, la pisan todos y no hace nada, es como que está ahí.
Depre.
Tira, sí, como uno que tiene fiaca o está melancólico, que está como pisoteado, se siente, ¿no? ¿Viste? Entonces se asocian los elementos a las características, porque estamos compuestos esencialmente de estos cuatro elementos. Bueno, dicen que tenemos 70% agua, por eso procuramos tanto el placer. pero nada, ese es el origen de las características. Antes, previo a que se hagan características, todo está hecho de cuatro elementos, en el ser humano por lo menos, y después las otras criaturas heredan. Algunas tienen, por ejemplo, los ángeles, solo tienen fuego y aire. Ahí depende de qué componentes te hacen, digamos, así va a ser tu característica. Entonces, cuando uno de alguna forma se siente que todo el tema del enojo y el orgullo, no es solo de. Claro, tenés que entender algo con respecto al fuego, tiene una asociación con el fuego. Y si indagás profundo, no es algo a juzgar, es decir, una característica te juzgo. No, viene de un elemento y ese elemento, digamos, puede ser contra. Digamos, se puede contraponer el agua. Entonces, diría que esa persona tendría que estar más abocada a cosas que tengan que ver con el agua, a nivel positivo, ¿sí? Que pueda decir, entonces, con eso contrarrestar el fuego. Pero es una cuestión de elementos, de alquimia de elementos. Si conoces esto, es como que es más fácil poder trabajar y no tener que ir al psicólogo.
Es una parte de terapia también.
Te queda el biólogo más que el psicólogo.
Al veterinario.
¿Por qué está aquí? Dice, no, porque tengo un problema con el fuego y el agua. Ni te quedé terreno de problema. Pero bueno, estamos hablando de algo más espiritual. Que... también vienen los buenos rasgos, ¿no?
De esta alma provienen también los buenos rasgos inherentes al carácter de cada judío, tales como la compasión y la benevolencia, porque en el caso del judío, esta alma de Kelipá deriva de la Kelipá denominada Noga, que también contiene bien. Esta Kelipá es el esotérico árbol del conocimiento que está compuesto del bien del mal.
¿Qué nos acaba de decir? Todo lo que tenga que ver con características negativas. Y todo lo que tenga que ver, bueno, aparte de que de esencialmente todo lo que tenga que venir del sentimiento ese de existencia, de preservar la existencia. De ahí se vienen las características, tanto buenas como malas. O sea, toda nuestra personalidad está basada en la clipa y se trajará. Incluso las cosas buenas, ¿sí? Como la compasión, como un sentimiento de compañerismo. Dar, todo esto. No es que es malo, es clipa y se trajará. Porque fomenta la existencia de la persona. La persona cuando hace cualquier cosa en este mundo, queda, dejó la huella. Por eso se habla en otras filosofías, es como el no dejar huella. Es más asociado al oriental, ¿sí? Intentar no, digamos, alterar en lo más mínimo, intentar alterar lo más mínimo la realidad. Tipo, dejar lo menos de vos posible en las cosas, sino dejar que las cosas sean y no vos en las cosas. Hay muchas expresiones que muy hermosas que hacen de una disciplina, hacen de todo un camino. El hecho de intentar no dejar huella, porque la huella, no importa si es buena o mala, es fomentar el crecimiento de aquel país y se trajera.
La existencia de uno.
Es el riesgo. Es el riesgo. No hablamos de malo todavía, porque Allende de alguna forma quiso que esto exista. Vamos a ver el propósito, pero todo. Por eso digo, vos comes algo, por más que sano estás creciendo, si estás creciendo, es algo neutro, porque no sabes quién vas a ser. Imagínate un dictador, Lenin y Stalin, eran tipos vegetarianos, hacían yoga, y puedes decir, qué buenos tipos, eligieron un camino bueno en su vida. Y, pero lo que hicieron después con eso, claro, eso es para preservar solamente el físico. Pero después, ¿quién te dice que vas a hacer con tu vida realmente, con ese físico construido, puedes hacer desastres? Entonces eso no se llama algo bueno, se llama algo neutro. Clipal que tiene bien y mal. La clipal que brilla, Noga. Noga es todo lo que tiene que ver con la posibilidad de lo bueno y lo malo. Y lo interesante es que como viene, ¿de dónde viene? Del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento, que siempre existió antes de que lo consuman, es esa, digamos, mezcla, esa ambigüedad. Que vos hacés algo bueno, pero también hiciste algo malo. Al mismo tiempo, en otro nivel. O sea, como decía, yo siempre veíamos en la Yeshiva, cuando yo tenía un buen día, o otro tenía un buen día, el otro no lo tenía. O sea, siempre que uno le estaba bien, por alguna, tipo, estaba re entusiasmado y contento con lo que estudiaba y lo aplicó al día y qué sé yo, el otro estaba mal. Y para eso servía lo que había vivido este. Para que el otro podía decidir si envidiarlo, decir, este es un, ¿por qué presume lo que le va bien? O al revés, es, uf, me está dando aliento, tipo, confianza también, a mí me está yendo mal a mí, pero después me va a tocar a mí y voy a hacer lo mismo con vos. O sea, es un ir y venir, uno está bien.
Una polaridad.
Como dice, la libertad de uno empieza donde termina la, ¿sí?, la del otro. Es sí o sí. No podés hacer algo bueno que no te contenga algo malo. Estamos dentro de ese ámbito. Ese es lo que es todo el mundo del árbol del conocimiento. Él ingresó en ese mundo. En ese mundo está mezclado el bien y el mal. Vos le sonreís a alguien, pero resulta que ese alguien era un mal. Y con tu sonrisa le diste fuerza para hacer su plan. Pero che, viste como no puedes hacer nada. Bueno, es que te la guía. O sea, la Torah te dice cuándo es justicia dar. Cuándo es justicia no dar. Entonces,
y aún así hay una variedad total.
Y no sabes, es como que tampoco es instante al milímetro, no sabes qué hiciste. Muchas cosas, viste, vas al sur y te piden plata y bueno, sabes si dársela porque están dándose a un drogadicto o a uno que es peor que este niñito, o si realmente si le das comida, capaz que bueno, pero capaz que no, porque después te insulta y dice, este judío me dio comida, no me dio plata, o al revés. No sabes bien qué es lo que va a pasar. Está todo mezclado. O sea, ante la duda, sí, a veces te dice la Torah, como que mejor, ¿qué hay que hacer? Mejor no ser, sin embargo, para el jasidismo es mejor hacer. Siempre la acción es positivo, ¿sí? Porque te hizo hacer algo. Y no te quedaste en la intención, en el de pude haber hecho.
Pero claro, el trabajo de Midot entonces, también es parte del Noga, que es parte de la Kippa.
Sí, todo. Porque vos estás refinando una cualidad, pero ¿para qué? Es decir, ¿en aras de qué? Porque a veces vos te construís, te refinás, te mejorás, y a veces no es así.
Para ser un excelente hijo de tu madre.
Claro, porque imagínate esto, ahí vos sos muy altanero y orgulloso y hablas por demás y nada, y haces mucho daño con eso. Listo, vamos a mejorar. Ser más humilde, dar lugar y todo. Pero después te da un trabajo en el cual necesitas ser un orador, una persona que guía a los demás. Y todos están esperando que hables, que digas todo lo que sabes, que todo. Y vos, no, porque, digamos, sí, viste, falso humilde, como dice el Tanya. No callen, no tapen su boca para dar. O sea, ¿en qué contexto? Todo depende en qué contexto. O sea, no es que estás trabajando en una cualidad, ¿para qué? A veces vos estás intentando trabajar algo que no te corresponde, vos en la vida viniste a. No importa, muchos jazzistas tenían problemas con que iban a distintos templos a expresarse y se sentían a sí mismos como una cebolla podrida, si la gente estaba tomando de algo agrio, porque él se sentía a sí mismo así, como que él estaba demasiado presuntuoso dándole a los demás. Dice, mejor que tomen una cebolla, están comiendo algo, que no darles nada. Si no importa vos, ¿por qué te importa vos? Importa que los demás consigan su alimento. A la hora de dar, a la hora de ayudar, es indistinto a la intención de la persona. Incluso que se lo diste para sacar una foto y mejorar el marketing. No importa. Porque el otro sí recibió un beneficio. La cosa es que se lo agradece y después se lo saque. Eso sí que no es dar.
Eso es robar.
Claro, eso ya ni siquiera es un engaño absoluto. Ni está haciendo un daño. Pero dar en cualquier aspecto, por más que uno a veces se siente que está dando falsamente, porque se siente mejor a sí mismo, o porque. No importa, porque hay que dar. El dar siempre ayuda. Si ayudaste realmente al otro, eso no importa cómo después vos te hizo peor a vos. Después vos tendrías que mejorar, eso encárgate vos de mejorar. Pero a la hora de dar es dar al otro. Y en esa posición, eso no es Kripa Nova. En Kripa Nova es. O sea, Kripa Nova es la parte en la que vos te sentís que estás siendo cada vez más vos, incluso en el dar. ¿Sí? Pero cuando la Torah te dice algo que des, es lo justo, no es dar, no es caridad, es de acá. La justicia, dicen, ¿a qué persona? ¿Cuándo está bien dar a alguien y no a otro? Y todo eso, si en los detalles, hasta el máximo que uno tiene capacidad de entenderlo y hacerlo. Eso ya no forma parte de Kripa Nova. Formaba parte de Kripa Nova tu sensación de que cada vez sentís hice lo que yo me pido, qué bueno. Bueno, eso es Kripa Nova. Sí, ahí te quedaste en vos mismo. En un lado positivo, pero en vos mismo. Pero el acto en sí de justicia, eso fue otro plano. La santidad, poner. Pero antes de entrar ahí, que es muy difícil de entender, hay que ver el origen de todas estas características, ya sean buenas o malas. De Klipa, todo que fomenta la existencia y el crecimiento de la Klipa, viene del árbol del conocimiento, que está compuesto de bien y de mal. Ahora, eso con respecto a las almas del judío. Ahora viene una parte súper polémica, que tiene una explicación racional, pero nada, no es
Sigue
bueno.
siendo polémica.
Sigue siendo controversial. Pero bueno, es parte de. Acá el Alterrebe decide eliminar al 90% de sus lectores. Posibles lectores, ya está. Él es un antisemita, no vamos a leerlo más. Porque esa es la idea. La idea es que aceptes la verdad, tal como es, y no importa a mí si. Esto podría haberlo dicho en el capítulo 99, entonces hubiera sido más. Y te hubiera permitido que la gente pueda estudiarlo y pensar que está aprendiendo algo. Pero ahora viene esta parte, que es. Bueno,
Las
continúa.
almas de las naciones del mundo, sin embargo, emanan de las demás Klipot impuras, que no contienen bien alguno, como está escrito en Etz Haim, que todo el bien que las naciones hacen lo hacen por motivos egoístas. Por eso la Gemara comenta sobre el versículo, la bondad de las naciones es pecado, que toda la caridad y bondad que hacen las naciones del mundo no es sino para autoglorificarse.
Ahí leí el 49 para las letras chiquitas.
Debe recordarse que también en ellas hay piadosos motivados por una verdadera preocupación por el prójimo. Ya después los comentaristas no tenían la fuerza de.
No, porque es verdad, o sea, existen almas que son de Kripa Nova a la vez.
Justos entre las naciones.
Las naciones, sí. El tema es que para ser justo de las naciones es muy complicado. Ay. Pero ¿sabés qué? Hay un detalle que mucha gente que ha sido catalogizada, no necesariamente, viste como un Schindler, que para Israel, obvio, digamos, es un justo de las naciones, pero no es un justo de las naciones para la Torah. Porque nadie sabe su vida personal, digamos, él tiene que cumplir una serie de requisitos, que son las siete leyes de Noé, y la más difícil de cumplir por él es que vos no matás, no comés animales vivos, sí, bueno, todas las leyes que hay. Pero hay una ley que es saber de dónde vino esta ley que estás cumpliendo. Y eso es ya más complicado porque el
No, más o
origen.
menos, porque ellos creen.
No, ya sé, pero el origen es el Sinaí. En Moshe, en el Sinaí.
No, es Noaj.
No. La ley, como fue Moshe, o sea, Moshe. Porque la ley. Está claro que la ley de Noaj es de Noaj, es decir, todos los hijos de Noaj que han aplicado.
Bueno, inclusive seamos yo en el Sinaí y ellos creen en ese momento.
Bueno, hay que, ellos, digamos, la mayoría del mundo cree en la Torah como verdad, o sea, incluso todos los que están en contra de la Torah también están a favor de que existe, digamos. Por eso se inventaron otra, porque dicen que vamos a hacer la nuestra. Pero todos creen en eso, pero es muy difícil aceptar que lo que vos vayas a hacer en la vida no es algo que vos haces, digamos, porque es lo correcto, ¿no? ¿Eh? No es lo correcto, es lo que es divinamente orquestado para hacer. ¿Por qué no matar es, digamos, algo
Bueno, pero
bueno?
ahí está el grado de cumplimiento que uno tiene.
No, pero no importa el grado. El grado son grados donde
El
vos.
origen
El origen real, es decir.
y bueno, pero para eso está también todos los que lo hacen porque sus papás le enseñaron que es así.
Es
Creo.
correcto, pero el judío es distinto, no. Por eso estamos dando una diferencia.
A
Obvio que los judíos tenemos que hacer acatar todo esto y mucho más que las 7 leyes, estamos en 613 y todo, y con la intención correcta y todo. En aras del cielo y bla, bla, bla. Pero eso no te saca de ser judío o no. No es una categoría, que no es que pasás de categoría o no. Siempre sos judío.
sí.
No importa qué hagas. Entonces, la diferencia es que las naciones del mundo, ahí hay una diferencia radical. Porque las naciones del mundo, ¿cuándo es que están en una situación de impureza, donde incluso su bien que hacen fomenta el pecado, fomenta la autoglorificación personal? Depende de una cosa sola. De si asumen este acto como parte de su obligación y compromiso, ¿sí? Para con Dios o para con ellos y la sociedad. Entonces, acá tenemos que entender cuál es la misión de cada alma. Y hay dos categorías generales. Una es, hay almas que vinieron a construir este mundo y hacer un mundo restaurado, hacer un mundo pacífico y armónico. Y hay almas que tienen que ayudar a estos que hacen el mundo así, pero a su vez conectarse con su creador. Porque es el creador quien tiene que estar en este mundo armónico en el final de todo. Todo este mundo armónico no está hecho para que el mundo y la gente se beneficie solamente, sino para que Hashem esté residiendo y revelado tal cual como está en un plano teórico y abstracto, y en el plano tangible y material. Entonces, el Yudí sabe que tiene que hacer una morada para llegar en los planos inferiores. Y eso abarca dos cosas: que la morada esté hecha, es decir, que tiene que ser inferior la morada, luego que asegurarnos que sea inferior, es decir, utilizar todas nuestras capacidades humanas, defectuosas, impotentes, este mundo físico, ¿sí? Que caduca, que tiene caducación, que tiene expiración, ese es el mundo inferior, que se siente yo por sí mismo, y hacerlo morada para Hashem. No solamente construir este mundo. Por eso el Yudí normalmente siempre se lo vio ayudando a la sociedad en la que estaba, después la sociedad se le puso en contra, estos nos están sacando del puesto, y los echaban, y ellos, pero claro, porque veían que ellos iban a los templos, seguían con sus costumbres. Y aparte de que ayudaban a la sociedad, el ideal del judío es ayudar a donde está, estar en armonía con el país en el que se encuentra y ayudar, digamos, en todo lo que no contradiga su Torah. Estamos hablando de, sí, tiene que pagar impuestos, lo tiene que pagar, tiene que limpiar. Asegurarse que esté limpio el lugar, que esté bien, que haya buenas, que sus acciones sean, viste, queridas por la gente, aceptadas. Pero a su vez tiene que cumplir con con la morada. Tiene que hacer que esto es una morada. Para eso sí o sí tiene que ir a las mañanas a reconectarse, a recordar su fuente, vincularse para que pueda el día inyectar esa divinidad en el mundo. Entonces, a ver, nuestra parte sí es como doble. Tenemos nuestro aspecto para nosotros, donde nosotros nos nutrimos espiritualmente para poder después, con esa espiritualidad, llevarla a ese trabajo día a día en el mundo. El mundo, en general, fue hecho para que este mundo esté bien. Son parte del llamado del mundo, del Tikkun. Entonces, claro, con esa idea construyeron todo lo que construyeron. Sistemas, sí, todo, edificios, educación, todo. Pero se olvidaron del propósito final de eso. Él era un medio para un fin. El yudí se tiene que encargar de que se cumpla ese fin. Y ellos solamente se tienen que encargar de que el medio se cumpla.
¿Quiénes son las
En
naciones?
general, el mundo. A ver, los justos de las naciones son los que asumen también el compromiso de impregnar de divinidad el mundo también. ¿Y cuál es la diferencia entre uno que da y otro que da? Que, viste, cuando vos das y te dicen: qué buena persona, qué bueno que sos. Ahí la pifiaste. Lo que tendría que decir es gracias a Dios. Hay mucha gente que vos le das y te dice gracias a Dios, que Dios lo bendiga. Pero si yo soy el que te di, gracias a mí. No, gracias a Dios. Ellos están entendiendo la realidad. Es Dios que nos está ayudando, le está proveyendo el sustento. Entonces, para que vos dejes claro que vos estás dando para que Dios se vea y no vos, ¿sí? Eso es el trabajo de Yudí, todo el trabajo de sacar cada vez las capas y que menos se note tu existencia y más se note que estás haciendo algo por justicia divina. En el mundo, su trabajo es, ciegamente, es hacer este mundo, construir este mundo, que es la morada. Es el mundo inferior. Nosotros tenemos que asegurarnos que eso sea una morada para el santo bendito sea, no para otra cosa. Y de ahí está el tema de por qué es que todo lo que hacen es solo para autoglorificarse. No pueden hacer otra cosa. Los que salen de esa regla son los que asumen las siete leyes de Noé, conscientemente hablando, y dicen, es como que yo quiero conectarme con el propósito. O sea, está bien, listo, tengo una familia. Construí una familia, nunca engañé a mi familia, siempre estuve con ellos. Nunca mentí, no maté, no robé, no como animales, cosas. ¿Cuál es lo que falta? Pero el origen de todo eso es dejar claro de que lo que vos estás haciendo, tu tipo de vida, tu estilo de vida, es porque así Dios lo encomendó. Entonces se ve en vos una persona que, se ve se puede ver la divinidad, no un ser humano. Ser humano que lo hizo por él, porque obvio, es mi estilo de vida, ¿cómo no voy a elegir esto? Comer mejor, tener una familia educada, ¿viste? No involucrarse en cosas negativas. Claro, eso es sentido común. La Torá no vino a darte algo que vos podrías llegar a tu propia conclusión. Es que no, porque vos no robar, no matar, no engañar y un montón de cosas que vos no harías por sentido común, porque es obvio para una sociedad armónica, eso llegó solamente porque Moshe lo dijo en el Sinaí. Porque Hashem lo dijo. Porque si vos no lo haces por Hashem, los 10 mandamientos se dividen en dos tablas, en las cuales el primer mandamiento está al lado del sexto. Y si vos lo seguís, ¿sí? Ahí está clarísimo que una cosa lleva, o sea, una de las de un lado lleva a las del otro, si no lo haces, a que peques del otro lado.
Hacer mal una, llegamos a la otra.
Claro, si vos no, porque las dos están, son dos tablas, no fueron dadas una lista de 10, fueron dadas una lista de 5 y 5, juntas, y donde se pueden conectar la 1 y la 6, la 2, y ahí está la explicación de que si vos, ¿cómo llamamos? Ponele, claro, vos
matás,
pero no, estoy pensando cuál era en la línea.
La sexta.
¿Eh? ¿En la sexta? Sí, ¿no? Correcto. En la sexta, con la primera que es, yo soy Dios. ¿Sí? Tener un Dios. ¿Qué tiene que ver yo soy Dios? Aceptar la unicidad de Dios, la existencia de Dios con el no matar. Es como que hay muchas civilizaciones que creían en un Dios, pero mataban. ¿Por qué? Porque no es un Dios, que tiene muchos. ¿Viste? Todos los griegos, todas las filosofías anteriores, es como que, ¿viste? De hecho, peleaban, salían a la guerra y decían, no, Dios está enojado, Dios está. Y todo su matanza, todo era base a eso, a la creencia que tenían de muchos dioses. Si aceptás el uno, automáticamente no podría llegar a matar jamás. ¿Por qué? Porque todo está el uno ahí. El uno está en todo las cosas. Vos verías al uno en todo. Después hay gente que no mata, ¿sí? Pero no acepta el. No mata porque. Es decir, ¿cuál es la presunción que tiene? Yo soy una persona buena, cultural, educada, escucho buena música, me visto bien, elijo buenas comidas para comer, fino, tengo unos gustos, vinos y cosas. Y después, ¿qué pasa? Con eso, toda una vida educada por vos. Eso termina que terminás matando. Hay muchas civilizaciones que empezaron siendo amistosas y culturalmente fueron grandes. Sí. No vamos a mencionar directamente que es obvio. Y después hicieron lo peor de lo peor. Entonces, todo es así, digamos. La idea es, acá, como es algo muy fuerte, decir, bueno, ¿quién tiene la capacidad de en todas las cosas que hace dejar a Dios y no a uno? Acá te está diciendo que los Yudín seguro, los justos de las naciones también. Como capacidad la tenés. Pero fíjate qué tan bajo estamos, que nosotros estamos más parecidos a las almas de las naciones. Que todo lo que hacemos lo hacemos en aras de nuestra propia glorificación. Por eso es que está hablando de esto. Esto no habla para criticar al mundo. Por eso nosotros tenemos que entender que el mundo fue hecho para sí, para preservarse y existir y crecer, ¿sí? Desarrollarse, pero todo para en aras de la morada para allá. Si vos seguís solamente el desarrollo en un momento termina. El desarrollo no fue hecho para desarrollarse de la cúspide máxima de la existencia.
Se frena el mundo.
Es que todos intentaron, Amán, muchos apostaban en el desarrollo. Si vos mirás para el desarrollo de una sociedad, el judío medio que está en contraposición. No es, no, llegarías a la conclusión de exterminarlos. Porque nosotros no apuntamos a un desarrollo. Apuntamos a una conexión con. Tipo, ya el mundo es el mundo de ayer. Entonces, ¿qué desarrollo? ¿Qué desarrollo va a hacer que el mundo sea más Dios? Ninguno. Ya estamos donde estamos, estamos bien. Siempre estuvimos bien. Estamos siempre en el jardín de Edén. Donde nos desviamos fue después. Entonces, eso sería en contra de todo lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros queremos llegar a la Luna, a Marte, a conquistar otros planetas. No nos van a dejar. Entonces, es como que el desarrollo tira para un lado y parece que el Yudí tira para el otro. Cuando en verdad se puede juntar. El desarrollo va parte de, mientras más necesitas, la demanda espiritual. Es la demanda espiritual que te hace que querés conectarte con el otro lado del mundo. Y tenés que crear una tecnología que lo haga. Un transporte que te lleve. ¿Sí? Porque es parte de lo que de tu propósito divino. Tengo que llegarle a él. ¿Cómo hacías alía? ¿Cómo haríamos alía al templo si no tendríamos aviones, barcos, y todo lo que tenemos? No se podría hacer. Ya no le digas por ahí. Antes eran dos ahí, más o menos caminaban y hay una contabilidad de cuánto tardaban en llegar. Pero ahora todo el desarrollo está en aras de mejorar el vínculo con Dios. Y esa es la conexión que hace que las cosas no sean en aras de la autoglorificación, sino para cumplir con el propósito de ayer. Todo lo que no vaya en eso, sí, es fomentar el pecado de la existencia, de la persona y no la divinidad. Entonces, es controversial mientras uno no entiende cómo son en origen las cosas. Después no te puede gustar, eso siempre va a estar, eso no te lo puede sacar el Tania. El Tania nunca va a sacarte que esto no te guste. Discriminación. Pero bueno, así es la idea. Y es gracioso porque un detalle más, que esto está mencionado en el Ezechiel por el 49. ¿Dónde tenemos que es el 49? El 49 es el máximo, es la cúspide del desarrollo. Más del 49 no podés llegar. Todo donde el máximo podés llegar es el 49, ¿sí? Es la refinación de Sefirat de Homer.
Y el 50 viene de arriba.
Claro, el 50 es algo que viene de allá. Entonces, uno donde se tiene que llegar es, sí, hasta el 49 y dominarlo al máximo, pero sabiendo que eso es para recibir el 50. Si no es para el 50, los judíos no se refinaron a sí mismos, pensé que cada día era un cambio como, viste, espiritual, muy profundo, emocional, todo, cada atributo lo iban refinando, 7 por 7, los 7 atributos por los 7. Y cuando llegaron ahí, podían haber dicho, ya está, somos como una especie de santo sobre la tierra, ya está, vayamos a hacer la nuestra. ¿Qué es lo que estábamos esperando? Todo eso era de recibir algo más grande, algo que ellos no podrían alcanzar. Y esa es la idea, que todo este mundo está hecho para hacerlo recipiente. Bueno, ya está hecho, vení, ahora vamos, vení a morar acá, a que hayamos acá. Esto es lo que nosotros tenemos que. Esto tiene que ser una residencia permanente, no momentánea. Y con nuestras actitudes definen eso. Que lo estás haciendo algo momentáneo o algo realmente permanente. ¿Sí? La jubilación verdadera es hacer de este mundo una morada para allá y vivir acá. Ya las almas no van a querer ir al Ganeden. Todas las almas que están hace 3.000 años en el Ganeden, cada vez subiendo más alto, van a volver. Porque su residencia más elevada es acá. Más elevado que todo ese proyecto ganédico.
La idea es quedar acá, poblar la
Claro,
tierra.
el Olam Habá es, no es el. Hay dos Olam Habá. Está el Olam Habá, que es cuando te morís, que vas al mundo de la recompensa momentánea, que es la recompensa según lo que hiciste en este mundo. Y eso es hasta que después vas reencarnando. Pero ponele que vos, parte de tu alma sigue ahí, asciende, 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 asciende.
¿Es
Es
momentáneo entonces?
Claro, eso es momentáneo, es el
Los
pasillo
premios
para
de
uno
ahora
bailar.
es momentáneo.
¿Eh?
Los premios de ahora son
Claro, el
momentáneos.
Gan Eden no es el objetivo. El objetivo es el Gan Eden de la Tierra. Es el holograma más verdadero, es la resurrección de los muertos. Es como se restaure el sistema de que no haya muerte, que no haya.
¿Y eso no va a depender de lo que hacemos en vida?
Claro.
Ah, también.
Nosotros estamos construyendo el mundo venidero. Pero hasta donde nosotros podemos llegar, que es hasta donde el Mashiach también ayuda, como ser humano, es por ejemplo, vos podés hacer que el mundo no le falte comida en absoluto. Hoy en día se puede hacer. En teoría, nada más. Circular mejor organizar mejor la comida, la distribución. Pero comida sobra en el mundo. Sobra. Plata sobra. Pero ayer va a encargarse de eliminar la necesidad de comer también. Eso bueno, lo puedes hacer. Solo podemos eliminar
La
que.
podemos reducir mucho, ¿verdad?
Sí, por eso, pero podemos reabastecernos hasta el punto que
Una
entendamos que podemos comer.
meditación antes de
Claro.
comer y ya.
Sí, que es comer pan, como dice la Torá, pan y sal, que comían pan y sal y dormían en el piso. Lo mínimo, pero incluso así no puedes eliminar la necesidad que del hambre. Eso lo puede eliminar, digo, por eso demuestra. Vos podés extender la vida hasta 120, 150, la ciencia tiene esa capacidad. Es cuestión de que, de vuelta, no sean mafiosos, no esperen la ganancia personal y entonces hoy en día serían las curas para todas las enfermedades, estarían disponibles. Porque si estarían todos invirtiendo en eso, sería genial.
Y probamos a envejecer igual.
Claro, pero la muerte y el envejecimiento es algo que vino de ayer. De hecho, vinieron los patriarcas y se lo pidieron. Entonces, es algo que ayer tiene que sacar. Después, más adelante, primero con
Ah, eso
Mashiach.
es el 49 entonces.
El 49 es. Mashiach va a
No
llegar.
enfermedades, no eso,
Mashiach va a
sino.
llegar a mostrar cómo el mundo se puede vivir mejor. Es decir, por eso no es muy distinto este mundo, solo que contiene a Dios en este mundo. Si vos contenés a todos estarían estudiando Torah. Entonces sería un mundo donde se sincronizaría todo mejor, se viviría mucho más ampliamente, se comería más salud, sí, saludablemente, todo eso. Pero no van a eliminar el final. O sea, ¿cómo resucitan los muertos? Mashiach no lo hace. Eso es una etapa posterior que se llama Lulama Va. Es el séptimo milenio. Mashiach viene ahora, en este
Y entonces van
milenio.
a ir también Abraham, Isaac,
Claro,
Jacob,
después
todos.
resucitan todos y se vive en un mundo totalmente distinto. Ahí es donde las profecías dejaron de expresar. Lo que se sabe es que hay una etapa donde se come y se bebe las mejores delicias, pero después está la etapa en la que no se come ni se bebe, que es la posterior.
Y estamos con Hashem acá.
Sí, no sé, va a ser solo eso durante 1000 años,
Y
mil años
después.
eternos, porque no sé. No, después no hay problema. Después puede volver a empezar, qué sé yo. Mirá.
Sería
Vuelve todo al inicio. O
mucho
sea,
Matrix.
la Torá habla de eso hasta ahí, en este mundo. Capaz que en un mundo paralelo hay otra cosa. Nosotros apuntamos a eso. Todo lo que estamos construyendo es para llegar a eso. A lo que máximo vamos a alcanzar. Mashiach no es algo que depende de algo que viene de arriba. En verdad depende de algo que exige el pueblo, porque el rey lo elige el pueblo. Si hay un postulado para Mashiach, lo tenés que elegir. O sea, vos tenés que asegurarte que el postulado sea correcto,
¿Cómo
como dice la
postulado?
halajá. Claro, el Rambam cita. ¿Quién puede ser un posible Mashiach? Con determinados criterios, ya sea los vivos o los muertos, no importa, pero que cumpla
Puede ser
con.
muerto el Mesías.
Sí, puede estar entre. O sea, vos podés elegir un rey, o sea, podés pedirle a Hashem que traiga al
¿En
Mashiach, sea.
serio?
Sí.
¿Eso es Rambam?
Sí, está escrito en las leyes. O sea, es como comer kasher, lo que pasa es que no está muy difundido, porque es algo que la
¿En
gente primero
serio?
pensaba que era muy lejano. Pero venía muy cercano, el Rebe fomentó la idea de que nada, se encarguen de
Estudiarlo.
difundir que el Mashiach es algo que el pueblo tiene que exigir. De una manera en que realmente exigía una cierta. Elegí una persona que sea del reinado de David, que cumpla con los requisitos de la Torá, de la Mitzvot, y acerque a todos a su padre que está en el cielo, como su padre David, y todas las cosas que dice el Rambam. Y bueno, vos encontrás uno o dos personas, ponele, hay una votación. Y el pueblo no lo hace.
¿Y quién la va ganando?
No, no. Para otro capítulo. Pero hay que entender la necesidad de ese. Porque vos decís, ¿qué necesidad tengo yo de un Mashiach en mi vida? Si yo puedo llegar solo a. No. Después es lo que vamos a estudiar en el próximo capítulo. Pero bueno. Vamos a seguir después.